Gracias, Saturne.
Radio Vitoria. 22 de mayo, elecciones municipales y forales 2011.
Hoy está con nosotros Javier Maroto, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. Señor Maroto, Egunon, muy buenos días, bienvenido.
Egunon, buenos días.
Último día de campaña, ¿con qué sensaciones afronta estas últimas 48 horas?
Bueno, pues con la misma ilusión con la que empezamos la campaña, con muchas ganas. Yo creo que hay una oportunidad para un cambio en nuestra ciudad y que mucha gente está esperando a este 22 de mayo.
¿Ha cambiado algo en su forma de hacer campaña el hecho de que los sondeos le sitúen como ganador?
Pues no, porque mi campaña era trabajar, patearme en las calles, ir a todos los barrios, entrar en las tiendas, estar con la gente y explicar mi proyecto en positivo. Y eso es lo que hemos hecho independientemente de lo que digan las encuestas.
Está también con nosotros Javier Moncada. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Según distintos estudios, el grado de fidelidad de los votantes del Partido Popular es de un 80%. ¿Es una garantía esto ante unas elecciones en las que empieza a sobrevolar la sombra de una alta abstención?
Pues, sin embargo, a pesar de esos datos, nuestro planteamiento no es exclusivamente, y lo he dicho muchas veces, el planteamiento que yo hago para Vitoria, por lo que tengo esta ilusión de poder cambiar las cosas, es por hacer un proyecto compartido. Por tanto, que pueda ser apoyado y respaldado por personas que piensan como nosotros, pero también por personas que piensan diferente. Muchos amigos míos que son del PNV y que además en Vitoria esto es así, o sea, tú tienes amigos del PNV o del Partido Socialista, pues me dicen que efectivamente necesitamos un cambio, que las políticas del Partido Socialista, que han sido todo el tiempo refrendadas, apoyadas y votadas por el PNV, tanto con Zapatero como aquí en Vitoria, pues no han dado los frutos, ¿no? Hemos visto congelación de pensiones, hemos visto recortes sociales, hemos visto subidas de impuestos, y eso no es lo que la gente necesita. Por eso hay descontento, pero yo transmito un mensaje de confianza, de ilusión, que se puede hacer de otra manera las cosas y que, sinceramente, aglutinando papel que el Partido Popular representa y que yo, como Javier Maroto, representamos, se puede dar un cambio a Vitoria, se puede iniciar la transformación de esta ciudad y que eso puede ser muy pronto, puede ser ya, puede ser a partir del próximo domingo.
¿Ha sorprendido a Javier Maroto ese movimiento de ciudadanos indignados que están manifestándose en distintas ciudades, incluida la nuestra?
Pues no me ha sorprendido. Tampoco es una cuestión que podíamos prever, pero no me ha sorprendido porque cuando uno ve que el 42% de los jóvenes están en el paro, pues yo entiendo que si eres joven y estás en el paro, y además tus amigos también, y a lo mejor tu pareja también, pues hay un momento en el que tienes que decir que me indigno. Yo creo que la situación a la que nos han llevado las medidas económicas actuales, la gestión de la crisis, ha provocado mucho descontento. Otros, además, están descontentos en general con todos los políticos. Yo lo respeto, pero sinceramente, ¿quién no puede entender que con un 42% de paro juvenil los jóvenes no digan en las calles, quedándose a dormir en la calle, que están indignados? Yo, desde luego, lo entiendo.
Sí, no, parece que es una indignación no solo contra el Partido Socialista en el poder actualmente, sino contra, bueno, la clase política, el sistema, el modelo de cómo se pretende salir de la actual crisis económica.
Efectivamente, es una protesta, ellos lo definen como apolítica, y de momento está siendo así. Yo, insisto, lo respeto. Lo que quería decir es que seguramente, si en España y aquí en el País Vasco, si en Vitoria, las políticas que hemos tenido no hubiesen sido como han sido, los efectos de la gestión del Partido Socialista y del PNV juntos no hubiesen sido como han sido, quizás esta misma manifestación se podría producir contra el sistema en general, pero quizás, efectivamente, el ingrediente de tanto paro juvenil, tanta gente en el desempleo, tantos comerciantes autónomos que no llegan a final de mes, esa situación yo creo que, desde luego, aporta para decir alto y claro que estoy indignado. Y contra ese mensaje de indignación, también, y respetándolo, sin querer vincularlos, yo también quiero decir que, efectivamente, las cosas se pueden hacer mejor y se pueden hacer de otra manera. Y por eso digo, personas que incluso nunca han votado o que han votado en otras ocasiones a partidos diferentes, yo les animo a que confíen a Javier Maroto, que les animo a que confíen en el Partido Popular, porque es una opción útil para poder cambiar las cosas y para poder, en materia económica, donde el Partido Popular es referencia en empleo y en economía, iniciar una transformación que necesitamos sin duda y necesitamos hacerla desde ya.
Señor Maroto, ¿es usted racista?
Naturalmente que no. Y además, esa pregunta, cualquiera que me conozca, vosotros también, sabiendo que yo me he pasado la vida defendiendo el valor a lo diferente, esa pregunta está de más. Y yo creo que asunto zanjado.
¿Sospechaba usted que sus declaraciones sobre la mezquita de Zaramaga iban a ser el principal punto de fricción de esta campaña, que ha sido bastante tranquila en general?
Bueno, yo lo que creo es que muchos vecinos de Zaramaga, lo he visto en estos días, lo que están diciendo es que no entienden cómo es posible que en una lonja a la que se da una licencia de uso sociocultural, pues pueda haber una mezquita o pueda haber otro tipo de instalaciones que no encajan en el barrio, o que no simplemente parecen que no son las aplicables en una lonja. Yo creo sinceramente que este debate es necesario, y creo sinceramente que cuando el síndico de nuestra ciudad, el defensor vecinal, ha dicho que hay un vacío legal y que esto debería regularse para evitarlo, yo lo comparto y por eso lo he dicho claro. Yo efectivamente no creo que en una lonja como la que estamos viendo se deba ubicar con un uso sociocultural una mezquita. Lo creo sinceramente, como creo que en una lonja con una licencia para una relojería no debe haber una panadería.
Sin embargo, no hay instalaciones similares en materia de Gasteiz.
Precisamente quiero poner un ejemplo de cómo estas cosas se pueden arreglar. Y yo lo digo porque lo hemos hecho. Y además no lo hemos hecho solos. En este caso, en el caso de Vitoria, también hubo un debate similar en el casco viejo. En el casco medieval decidimos que no se iba a abrir ni un solo locutorio más. Lo dijimos y lo hicimos. Y en ese momento todo el mundo apoyó al Partido Popular en la votación, sin excepciones. Bueno, cambiamos la normativa y creo que hemos mejorado el casco medieval. Sinceramente, creo que este tema también se debe aplicar en otros puntos de la ciudad, y es el debate que yo he planteado.
¿Un modelo como el catalán, donde hay una ley específica para los lugares de culto, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo digo hablar de un cambio en la normativa. Desde luego, yo no quiero ver más movimientos vecinales como los de Zaramaga. Pero lo que no quiero es hacer como el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, que es negar la realidad y decir que todo el que va allí pues es más o menos como si fuese un xenófobo, ¿no?
O sea, que no hay racismo detrás de ese movimiento.
Yo lo que creo es que si se pregunta a los vecinos de Zaramaga, uno va a entender muy bien qué es lo que está sucediendo. Y yo lo que digo es, los políticos debemos dar respuesta. Y de la misma manera en la que en otros momentos hemos dado respuesta, por ejemplo, en los locutorios, en el casco medieval, yo propongo abrir este debate para también dar respuesta a este asunto.
Señor Maroto, ¿dio usted dinero a los Bartolos, que luego utilizaron para comprarse coches de gama alta?
Bueno, personalmente yo he pedido a mi partido, y así ha sido además, que hiciésemos desde el Partido Popular una campaña limpia. Limpia porque me parece fundamental que los ciudadanos tengan la oportunidad, si quieren, de escuchar cuál es el proyecto de cada uno. Sinceramente creo que hoy los vitorianos y vitorianas que han seguido a los medios de comunicación o que me han seguido en las redes sociales saben y esperan exactamente que haga lo que he dicho que voy a hacer en todos los ámbitos, en materia de empleo, en materia de comercio, en materia de seguridad, en todos los ámbitos de mi proyecto, porque está explicado hasta la saciedad, desde hace meses, en una campaña limpia, ordenada y con proyecto. Me ha sorprendido, y lo digo con pena, porque en este final de la campaña he visto que el candidato socialista ha dejado el proyecto de lado, y quizás por el nerviosismo de las encuestas, quizás a la desesperada, ha decidido pasar a otro tipo de campaña, que es la de la descalificación personal. Y este ejemplo que me pones es desgraciadamente uno. Efectivamente, la primera vez lo dijo en un debate, en una televisión, en la televisión pública vasca, que yo había avalado a los Bartolos para comprar coches. Bueno, esto que en principio nos dejó descolocados, no solo a mí, sino a todos los demás partidos políticos que estábamos allí. El problema es que uno, cuando dice una cosa que no es cierta, porque esto no es cierto, acaba saliendo. Y yo os he traído, os lo dejaré después a vosotros, aquí está el acta de qué es lo que pasó exactamente en el ayuntamiento. Este acta que me han pasado los propios técnicos del ayuntamiento, los técnicos del gobierno, el señor Razcoz, que han dicho esto es falso. Y aquí se puede leer que efectivamente el que concedió ese aval es el Consejo de la Agencia de Renovación Urbana, el único concejal que queda en el ayuntamiento y que votó a favor de ese aval es el señor Lazcoz. Yo, cuando lo he leído, no me lo podía creer. Y siento también muchísimo que, bueno, a cada uno al final le toca escuchar la verdad, porque el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, pero me da quizás un poco de pena también que ayer, que hubo aquí en esta misma mesa un debate de candidatos, cuando el señor Lazcoz se enteró que los técnicos del ayuntamiento me habían facilitado la documentación que decía que era el señor Lazcoz el que había hecho esto y no yo, decidió no venir a la tertulia y dio un plantón a todos los oyentes de Radio Vitoria. Yo, sinceramente, lamento con profundidad que la campaña por parte del candidato socialista haya acabado así. Yo voy a pasar página, porque esto, sinceramente, no interesa a casi nadie. Yo quiero seguir hablando hasta el último día, hasta la última hora, de empleo y de Vitoria, que para eso me he decidido a presentar al alcalde y por eso tengo esta ilusión de la transformación de Vitoria. Todo esto otro, yo creo que descalifica a quien lo plantea, de la manera en la que lo plantea, en este caso, el señor Lazcoz.
Pasamos página. ¿Por qué es usted el único candidato que propone endurecer el acceso a las ayudas sociales? Tome agua, tranquilo.
Bueno, ¿por qué? No es endurecer, es modificar la normativa para garantizar que las ayudas sociales llegan efectivamente a las personas que de verdad lo necesitan. Y quiero decir en primer lugar, porque yo soy un convencido de esto, que es necesario y además es muy propio de los vitorianos porque lo hemos hecho durante muchos años, tener un sistema de ayudas sociales que ayude a las personas que lo pasan mal. Y es que precisamente en una crisis económica hay más personas que lo pasan mal. Pero, efectivamente, la normativa tiene que ser modificada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me lo decían, voy a poner un caso concreto que la gente va a entender muy bien. Lo entendían 600 personas mayores que nos acompañaron el otro día en el Palacio Europa, que necesitaban escuchar también el proyecto del Partido Popular. Y a mí me decía una señora, me decía, mira, yo soy viuda y no me llega con la pensión. Yo me acerco a la ventanilla del ayuntamiento, les pido una ayuda social, les explico mi situación y la respuesta es no. Y el siguiente en la cola es una persona que lo único que cumple es que lleva 6 meses empadronado en Vitoria. A esa persona le dan 908 euros. Bien, yo digo, esto es injusto. Esto es insolidario. Las personas mayores, especialmente, que han sufrido la congelación de impuestos, que han sufrido la subida del IVA en todos los productos del supermercado cuando van a comprar. Las personas mayores que han visto cómo como las cosas son más difíciles, se les ha subido el recibo de la luz un 40%. Para esas personas, muchas veces la respuesta es no. Yo lo que digo es, tenemos que evitar, además, para garantizar el sistema de ayudas sociales, el efecto llamada que se está produciendo. Vitoria es conocida por muchísimas cosas buenas fuera del municipio. También por ser la ciudad que más ayudas sociales concede y de la forma más rápida. Y eso es humano, atrae a muchas personas con necesidad. La propuesta que hemos hecho es muy clara. Es modificar la antigüedad exigida en el padrón para poder cobrar ayudas sociales, cambiarla de los 6 meses actuales a un mínimo de 5 años. Es una propuesta concreta, desgraciadamente no les gusta ni al PNV ni al Partido Socialista, porque siguen diciendo aquí no hay fraude, no hay que tocar nada, eso tiene que seguir como está, pero no tiene que seguir como está.
Dicen, de hecho, desde otros partidos, que usted cree más lo que se escucha en la calle sobre el fraude en las ayudas sociales que lo que dicen las cifras oficiales que publica el Ayuntamiento.
Pues no es cierto, porque para poder tener esta opinión, primero, es una opinión que está en la calle porque los hechos suceden en la calle. Además de esta medida que he propuesto, yo propongo luchar contra el fraude de forma efectiva. Es intolerable, y esto sucede, si queréis, yo abro la carpeta y también vemos otro papel, como este. Es un documento del Gobierno Vasco, de la Ertzaintza, dirigido al Ayuntamiento de Vitoria. Esto sucede en nuestra ciudad, desgraciadamente. Es una persona que desde el año 2008 ha sido detenida en 15 ocasiones por hurtos y robos. Es una persona que, además, también ha sido detenida por la Policía Municipal. En el expediente de la Ertzaintza, esta persona está en paradero desconocido. Me he ido a mirar en el Ayuntamiento cómo está el expediente de las ayudas sociales de esta persona y desde el año 2008 cobra los 908 euros al mes y el vale de comedor, que no sé quién recogerá porque él está en paradero desconocido, de nuestra ciudad. Todo esto se paga con los impuestos de todos los ciudadanos. Y yo digo, esto no puede seguir pasando. Esto tiene que tener un límite. Y yo digo, voy a poner límite a esta cuestión precisamente porque lo más insolidario y lo más injusto es que en un tema como las ayudas sociales haya fraude como estos ejemplos que estoy poniendo.
Señor Maroto, ¿cómo garantiza usted que su gestión económica sería rigurosa si, según el alcalde Pachi Lazcoz, cuando fue concejal de Hacienda, dejó una deuda de 80 millones de euros?
Bueno, pues vamos a volver a hacer otra cosa, que es sacar los papeles, en este caso, del interventor.
Ha venido documentado hoy, ¿eh?
Pero muchas veces la mejor manera de poder rebatir una falsedad es con un papel. Y además, los propios técnicos del gobierno de Lazcoz son los que lo proporcionan para más INRI. El documento es este, y es un documento muy claro en el que El alcalde se equivoca nada menos que en 30 millones de euros. Son 30 millones de euros que no sabe que no se han endeudado el ayuntamiento. No comparto ni siquiera la posibilidad de tener un gobierno municipal con un alcalde a la cabeza que no conoce los números de su ciudad de una manera tan evidente. Aquí, como veis, efectivamente hay 30 millones menos de lo que dice el señor Lazcoz. Y yo quiero pensar que en esta ocasión es fruto de este nerviosismo. Vamos a ver si diciendo falsedades podemos sacar algún voto. Quiero pensar que es eso, porque si después de 4 años un equipo en el ayuntamiento se tropieza con las cifras en un volumen como de 30 millones para arriba, 30 millones para abajo, sinceramente yo creo que los vitorianos están escuchando una razón más para el cambio, una razón más de que necesitamos un equipo de gobierno que sepa de economía, con gente que realmente tenga rigor en lo económico y que no haga gestiones como por ejemplo hemos visto en este mandato, que han estado a punto de arruinar al ayuntamiento. Eso sí que es falta de rigor en lo económico, pero en fin, como digo, los datos del propio gobierno Lazcoz, los datos de los sesos técnicos, le desmienten a él. Yo solo tengo que pedir la información y ofrecerosla a vosotros.
¿Por qué o qué puede hacer el ayuntamiento, una institución cercana, pero pequeña, cercana al ciudadano, pero pequeña, para ayudar a los 18.000 parados que tenemos ahora mismo en la ciudad?
Bueno, primero lo que hay que hacer es trasladar un mensaje de confianza. Y eso lo tiene que hacer las instituciones, lo tiene que hacer la sociedad, lo tiene que hacer el tejido empresarial, sindical. Es fundamental, porque eso es la esencia de la salida de la crisis. En segundo lugar, hay que tomar medidas de carácter general, que son muchas veces las contrarias de las que hemos visto en el gobierno Zapatero y aquí en Vitoria. No se puede decir a un autónomo y a un comerciante que cuando vas a visitarles a su tienda te explican que están facturando un 40% menos, no se les puede pedir, como ha pasado en este caso en Vitoria, con los votos del PSOE y del PNV, que en todo han votado juntos, que además se les ha subido un 18% los impuestos municipales. Yo, por ejemplo, eso no lo comparto. Pero además, lo que nosotros hemos tratado de hacer es proyectos concretos de empleo. Un caso de nuestro proyecto en concreto. Para la zona de Betoño, hemos diseñado la recuperación del entorno del polígono de Betoño para convertirlo en un parque empresarial urbano que genere en los próximos años más de 6.000 puestos de trabajo en nuestra ciudad. Empleo cualificado y empleo no cualificado. De la mano de la universidad y de la mano de las escuelas de formación profesional, donde salen alumnos preparadísimos, como son los de Jesús Obrero y de Diocesanas. De la mano de las empresas locales, de las grandes y de las pequeñas. Ese proyecto que hemos diseñado y que además no lo hemos presentado entre políticos del PP, lo hemos hecho con gente también de otras ideologías políticas que saben de Vitoria, que conocen Vitoria. Incluso nos hemos ido a que catedráticos de universidades como del Instituto de Empresa en Madrid lo vean, lo avalen, y vinieron aquí a decir, este proyecto va a funcionar, este proyecto va a dar empleo a gente de Vitoria, y este proyecto va a permitir que mucha gente joven que en Vitoria pudo tener una oportunidad con la vivienda en su momento, ahora tengan lo que están demandando como principal prioridad, que es el empleo. Pero un empleo de calidad, un empleo duradero y un empleo en Vitoria, en nuestra ciudad, sin tener que marcharse a ningún otro sitio.
¿No ha sido un poco sorprendente que no se haya hablado prácticamente durante esta campaña del Buy Center, con tanto ruido que generó antes de las elecciones?
Pero es que yo creo que el debate está absolutamente definido. Es decir, es un debate en el que el candidato socialista se ha quedado solo. Ningún partido político considera que en un momento como este, de crisis económica, donde no hay recursos, donde el propio gobierno municipal y el candidato socialista ha metido un recorte del 15% a todas las asociaciones que tienen que ver con el movimiento social. Me refiero a asociaciones que tratan con enfermos de Alzheimer o con niños con cáncer o con personas mayores. Todas esas personas que hacen una labor social les dice que no hay dinero. Ha bajado el sueldo a los funcionarios y ha hecho recortes en el ayuntamiento. Ha quitado todo el dinero que había de los ahorros de la ciudad para los equipamientos de Salburúa y Zabalgana, que tienen que tener equipamientos de calidad, y todo se lo lleva al auditorio. Se ha quedado solo porque nadie ya le apoya, y ni siquiera, por supuesto, las personas en la calle pues lo ven, lo dicen. Nadie entiende que en mitad de todo esto haya un gobierno que tenga como obsesión, como prioridad, construirse un palacio. Por mucho que construir edificios pueda generar empleo durante su construcción, si esa fuese la solución, en vez de un auditorio habría que hacer dos. Yo estoy convencido de que después del 22 de mayo vamos a poner orden, vamos a trabajar duro, vamos a hablar con las empresas y con el arquitecto, vamos a impedir que efectivamente la ciudad se pueda arruinar y que dentro de 5 años no le podamos decir a los vecinos de Vitoria que no podemos mantener la calidad de los servicios públicos, que es la esencia de lo que ha sido Vitoria y es mi compromiso con ellos. Por tanto, ese tema no ha estado en la campaña electoral porque nadie se cree que ese proyecto tal y como está vaya a seguir adelante, y la prueba es que cuando vino el Lehendakari el otro día no dijo ni cuánto ni cuándo iba a dar ni siquiera un euro más.
Pues en el solar están trabajando. Si usted es alcalde, ¿va a parar el proyecto?
Ya lo he explicado. Yo creo que además, largo y tendido, vamos a tratar de ver con la empresa y con el arquitecto una solución. Y además voy a decir una cosa bien clara. Yo exijo al PNV, que ha estado apoyando todos y cada uno de los dictámenes, que votó a favor de gastarse $1 millón en la maqueta de este auditorio con la que estaba cayendo, que votó a favor del inicio de las obras, aun diciendo que efectivamente sin el dinero, sin la financiación, no se puede hacer. Yo le exijo que después del 22 de mayo, ya que con sus votos se ha podido hacer todo esto y ahora se han dado cuenta de su equivocación, se han dado cuenta de que efectivamente Vitoria no se merece una cosa así, colaboren con el Partido Popular en el gobierno para poder hacer, para poder remediar esto. Yo se lo exijo, porque además va en mi filosofía. Yo estoy pidiendo un proyecto compartido donde gente del PNV, que muchas veces son amigos del propio candidato, que son amigos míos, me dicen, si es que tenéis razón, lo que no entiendo es la posición del PNV. Bueno, pues yo les pido que en esa visión de proyecto compartido nos apoyen, nos ayuden, porque Vitoria, sinceramente, merece la pena. Y yo creo, sinceramente, también que las cosas, cuando se hacen con rigor y cuando se hacen con mimo y con cariño, siempre salen bien.
Vamos, que no para el Bike Center, pero sí cambiarlo.
Yo creo que he sido meridianamente claro al respecto.
Señor Maroto, ya para terminar, Pachi Lázquez ha dicho que si él no es el candidato más votado, no será alcalde. ¿Usted?
También, y el PNV también. Yo creo que eso es una de las... de lo mejor que ha pasado en esta campaña es los vitorianos, cuando vayan a votar el domingo, van a saber que la persona que más votos tenga en las urnas esa noche será el próximo alcalde de Vitoria. Yo creo que eso está bien. Yo creo que eso está muy bien. Y sinceramente es lo que más una de las cuestiones que más valoro de la campaña electoral. Decirle a la gente no habrá trucos o trampas después.
Javier Maroto, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros en este cierre de campaña aquí en Radio
pues,
Vitoria.
Pues un placer aquí en la Radio Pública.